Son las 3, son las 2 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Enrique Campo y aquí comienza la tarde. La tarde de COPE, la tarde de Ángel Expósito, que nada, en apenas unos minutos se va a incorporar a COPE. Tres noticias hasta ahora. Una, Félix Millet, expresidente del Palau de la Música de Barcelona, admite que se lo llevó crudo y asegura que Convergencia Democrática también. Dos, es el Día de la Mujer. Al loro con este estudio de la Organización Internacional del Trabajo, dice: el 99% de los españoles está a favor de que las mujeres tengan un trabajo asalariado. O sea, ¿que uno de cada 100 españoles está en contra de que lo tengan o qué? Porque es mucho, ¿eh? Y tres, Podemos presenta en el Congreso una proposición para que Televisión Española deje de dar la misa los domingos por la mañana. ¿A Podemos le puede tanto el sectarismo? ¿Tanto? Que se olvida de que Televisión Española los domingos también emite programas como, por ejemplo, Shalom, dedicado a los judíos, o Medina, que es un espacio para la comunidad islámica en España, como debe ser, como dicta el respeto a la libertad religiosa que recoge la Constitución. Un respeto que Podemos, en fin, no mucho. Hay muchas más historias a esta hora de la tarde. Te voy a completar el panorama de este miércoles con una de espías, un niño generoso e incontrolable y un dato. La peli de espías la leemos en el portal Wikileaks y es que ha filtrado los detalles de cómo nos espía la CIA a través de nuestros móviles e incluso de nuestra televisión. Elena Grandal.
Bueno, pues Wikileaks es el portal que dirige Julian Assange y ha comenzado a contar todo esto a través de Twitter, aunque promete detalles. Y lo que sabemos por ahora es un tanto inquietante. Según las informaciones que maneja este portal, la CIA utiliza los sistemas de hacking, es decir, de software malicioso, para introducirse en los teléfonos móviles y también en las televisiones inteligentes. El portal de filtraciones señala que obtuvo los documentos de una persona que tuvo acceso a ellos cuando la CIA perdió el control informático sobre los mismos. Según el comunicado, la CIA y los servicios de inteligencia aliados han logrado saltarse el cifrado en servicios muy populares de telefonía, como puede ser WhatsApp o Telegram. El portal también revela que, además de su centro en Langley, la CIA utiliza el consulado de Estados Unidos en Frankfurt como una base encubierta para sus hackers en Europa, Oriente Medio y África. Pues eso, que cuanto menos es un poco preocupante, ¿no?
Bueno, no sé. ¿A qué se va a dedicar la CIA?
A espiar, ¿no? Bueno, ya.
Está claro.
Es que bueno, lo malo es que sepamos cómo lo hace, ¿no? Bueno, lo bueno por un lado y lo malo porque, joder, alguien está...
¿Y qué filtrado tiene? Porque estamos,
¿no?,
todos metidos. Bueno.
Claro. El niño generoso e incontrolable lo encontramos en Barcelona. Chavalín que coge 10.000 eurazos de su casa y los reparte entre los compañeros de clase. Miguel Palazón.
Así, para hacer amigos. Se trata de un alumno de primaria de la escuela Montbui, de Caldas de Montbui, en Barcelona. Como el caso afecta a un menor, poco se sabe. Lo que conocemos hasta el momento es que el niño cogió de su casa fajos de billetes de 100 euros, que eran los ahorros de su abuela, para comprar un dispositivo sanitario. Se habla de que la cantidad asciende a 10.000 euros. El chavalín, con la pasta en la mano, se fue tan contento al cole y repartió los billetes entre los compañeros.
Lo normal.
Claro, en cuanto los padres se dan cuenta de los hechos, imagínate, se ponen en contacto con el centro para alertar de la situación y hacen la llamada pertinente a las familias del resto de alumnos para recuperar el dinero perdido. Por lo que se cuenta, el proceso para lograr reunir la pasta todavía no ha terminado.
Es que me lo dio.
Claro, lo he gastado.
Lo cogí. Lo he gastado. En chuches. Y el dato afecta a la vivienda. El precio de la vivienda registra su mayor subida en la última década. ¿Vuelve la burbuja inmobiliaria, Paloma Serrano?
Y bueno, dicen algunos expertos, dicen que sí. Mira, vamos a ir con los datos. La vivienda se encareció el año pasado el 4,7% respecto al 2015, con lo que encadenó su tercer año consecutivo al alza. Además, se anotó su mayor avance desde 2007, antes del pinchazo de la burbuja inmobiliaria. Los expertos consideran que estos datos revelan la recuperación del sector inmobiliario y que esta se está produciendo con distintas velocidades dependiendo de la zona. Por ejemplo, comunidades autónomas, las de mayor avance, pues Madrid, Cataluña y Baleares. Por contra, donde menos subió la vivienda fue en Castilla y León, Extremadura y Murcia. Desde el gobierno se destaca que la evolución del precio responde a la recuperación económica y especialmente a la recuperación del empleo. Además, apuntan a que va en paralelo con la recuperación del crédito hipotecario.
Casi nada, que está subiendo otra vez el precio, señor, de la vivienda. La banda del Simpa, estos tipos que actuaban en Ponferrada, bueno, hay uno detenido. Hoy sabremos más detalles en apenas 25 minutos acerca de cómo funcionaban o funcionan, que quedan muchos sueltos. Y de Jeta a Jeta, hay un tipo en Barcelona que duerme cada noche en hoteles de lujo sin pagar un duro. Y ante el juez ha dicho: sí, tú acúsame de estafa, que yo voy a seguir haciéndolo. Estas y más historias aquí en la tarde en 25 minutos.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Será con Ángel Expósito. El deporte ahora en la tarde será con José Luis Corrochano. Hola, José Luis.
Hola, Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Venimos a hablar de la Liga de Campeones. El Real Madrid en cuartos de final. Nápoles 1, Real Madrid 3. Hay que escuchar los cabezazos de Sergio Ramos ayer para meter al Real Madrid en la siguiente ronda. Nunca ha pasado, nunca se ha remontado en Europa un 4-0. Ese es el reto del Barcelona hoy en el Camp Nou frente al Paris Saint-Germain. Hay Liga y un Depor Betis que estaba aplazado. Y el coche de Fernando Alonso, otra vez en los talleres. Perdía 1-0 el Real Madrid y de repente en la segunda parte el ciclón del faraón de Camas.
En la cara del córner. Buena pelota, Ramos. Gol, gol, gol. ¡Gol, gol, 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 gol! Del Camas. Le da igual el 93 que el 51. Y el tío que más huevos tiene.
Vuelve a poner la Toni Kroos.
El Camas remata. Gol, gol,
¿cómo?
Gol, gol, gol.
¿Cómo?
¡Su santidad, Sergio Ramos!
Manolo Lama y Sergio Ramos unidos en la historia de la radio. Ramos metió prácticamente al Real Madrid otra vez Luis Munilla en cuartos de final.
Séptima clasificación consecutiva del Real Madrid para cuartos y otra muesca en el historial de Sergio Ramos. ¿Quién lo hubiera dicho, no? Después de la primera parte, pero el Real Madrid terminó pasando con holgura en un San Paolo que empezó en infierno y que terminó en glaciar. La salida del Nápoles fue la esperada, pero no la del Madrid. Muy atrás y sin ideas con balón. Golpeó Mertens en el 24, se veía venir. Después dos palos, uno por cada equipo. La BBC iba a lo suyo, el equipo andaba partido, pero Zidane no hizo cambios. Y en la reanudación, cuando el madridismo se temía lo peor, apareció el bombero Ramos con dos cabezazos en jugadas a balón parado para cerrar la eliminatoria antes del 1-3 definitivo de Morata en tiempo residual.
Aquí va el hombre del momento, Sergio Ramos.
A nivel personal, contento por poder ayudar al equipo en un momento crítico del partido, donde estábamos sufriendo, por encima de todo, el objetivo cumplido, que era pasar la eliminatoria, y contento, ¿no? Diga lo que quiera, llevo 12 años, no me siento titular, pero sí lo he sido, ¿no? Y invito a los que sacan esos datos que tiren de estadística y que miren el currículum, a ver qué es lo que hay.
Mañana juega el Barça, ¿te apetece que pase o siendo un principal rival?
No me preocupa ni mucho menos, obviamente. Estoy más contento si lo elimina, está claro.
Ramos en estado puro. Miguel Ángel Díaz tiene los números del Ramos más goleador. Miguel Ángel.
Aunque la UEFA le dio el segundo gol a Mertens, Ramos continúa batiendo todos los registros. El camero igualó ayer a Roberto Carlos como el defensa más goleador en la historia del Real Madrid con 68 goles e igualó a Fernando Hierro como el defensa más goleador en la historia del fútbol español con 81 tantos. Recordemos que lleva 10 con la selección española y que marcó 3 con el Sevilla. Desde su doblete en Múnich en las semifinales de 2014, Ramos ha marcado 25 goles con el Real Madrid, 21 en momentos en los que el Real Madrid no iba con ventaja en el marcador. Esta temporada ha conseguido su mejor registro goleador. Lleva 10 tantos, uno más que Bale y solo 3 menos que Morata y 5 menos que Benzema.
Ramos, leyenda del Real Madrid. Antes de los cabezazos de Ramos, la primera parte y este gol de Mertens.
Sí, bueno, va. ¡Hansi! ¡Hansi! ¡Cuidado, chuta! ¡Gol, gol, 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 gol de Mertens! ¡Gol, gol, gol, gol de Mertens!
¡Gran jugada de Hansi!
¡Gol, gol, gol, gol del Nápoles! ¡Ojo, ojo!
Se habla mucho en el día después, Melchor Ruiz, del juego del Real Madrid. ¿Qué dijo Zidane tras el partido?
Sí, el técnico francés compareció ante los medios de comunicación con un semblante algo más serio de lo habitual, a pesar de estar contento por haber conseguido esa clasificación para los cuartos de final de la Champions. Un técnico que reconocía que sufrieron en la primera parte y que reaccionaron en la segunda, gracias sobre todo a los goles de Sergio Ramos. Zidane quiso también defender el trabajo defensivo que hicieron tanto Cristiano como Bale, y en el micrófono de sus aguas, Sissou no quiso profundizar demasiado en el análisis del partido.
Hemos tenido dificultad en la primera parte y rectificamos en la segunda y jugamos mejor.
¿Por qué le ha costado, le cuesta tanto al Madrid hacer juego?
Hemos ganado, ya está. 3-1, 3-1 y ya está. No hay que pensar a... Tenemos que descansar ahora y pensar el próximo partido.
Un sonido más de la gente del Real Madrid. Benzema, en defensa de la BBC, que ayer no jugó un buen partido.
Claro, porque siempre nos miramos los tres. Nosotros no hacemos solo goles, hacemos mucho trabajo para el equipo. Y cuando hay un partido un poquito difícil, ya nos señalan los tres. Y cuando estamos en el campo, trabajamos para ganar y para ayudar a los compañeros.
Vamos con la proeza del día, la que tiene que hacer el Barcelona. Nunca ha pasado en la historia, nunca se ha remontado un 4-0 en una competición europea. Ese es el reto del Barcelona. Barça, París Saint-Germain en el Camp Nou. El Barça va a necesitar a la gente. Y los goles de sus jugadores.
Leo, Leo para Suárez. Suárez se la prepara, tira, gol. Un uruguayo, gol. La diagonal de Leo para Suárez.
Manolo Oliveros, ¿cuál es el ambiente en la ciudad condal horas antes del partido?
Bueno, pancartas de aliento en las entradas a la ciudad por la meridiana o la diagonal. El ambiente es el de las grandes ocasiones. Todavía hay unas 800 entradas disponibles y se espera una entrada rozando el lleno previstos. Unos 4.500 seguidores del Paris Saint-Germain. Una enorme pancarta de 2.000 metros cuadrados frente a la tribuna principal del estadio. Todos con el equipo y 80.000 banderines repartidos. Portadas llenas de optimismo y encuestas que apuestan por la remontada en Sportscope. Por ejemplo, el resultado que más han votado ha sido el 5-0 y el tiempo acompaña, ahora mismo sol y 18 grados de temperatura.
De los jugadores depende, por ejemplo, de Iniesta. Este es el último sonido hablando del partido en una entrevista que ha concedido a Beansport.
Tenemos que estar convencidos de que puede ser y que el partido pues nos lleve a ir sumando cosas y que ellos pues puedan tener en algunos momentos esa duda que a veces puede generar cuando te ves superado. Cuando tienes todo perdido, pues a veces eres más peligroso.
El capitán Iniesta, Elena Condis, ¿qué equipo va a sacar Luis Enrique esta noche?
Pues un probable 11 a la espera de que el técnico se lo comunique a sus jugadores una hora y media antes del partido. Es con Ter Stegen en portería, defensa de tres con Mascherano, Piqué y Umtiti. Centro del campo poblado con Busquets, Sergi Roberto, Iniesta y Messi de enganche. Y arriba Rafinha, Suárez y Neymar. A esta hora los jugadores están descansando en sus domicilios después de comer todos juntos en la ciudad deportiva y conocer la lista de convocados. Entra André Gómez en lugar de Denis. La consigna de Lucho para lograr la remontada es intensidad, pero cabeza fría y, como te decía, mantendrá el 3-4-3 en ataque. Hay que arriesgar.
El entrenador español del Paris Saint-Germain, Unai Emery, no se fía.
La confianza que hoy tengo con mi equipo es la misma antes del primer partido en París. Y el respeto que mantengo por el Barcelona antes del partido de París es el mismo que tengo hoy. Nuestra idea es jugar con personalidad contra un gran equipo sin pensar en el resultado.
Evangelio, especialista del fútbol francés, ¿qué esperamos esta noche del Paris Saint-Germain?
Como acabamos de escuchar a Emery, el campeón de Francia ha intentado ser muy respetuoso con sus mensajes sobre el rival desde el 4-0. Hoy repite centro del campo ante la baja de Thiago Motta por lesión. Sí que jugarán Rabiot, que ha estado varios días con fiebre, y Di María, que fue estrella en la ida y al que Emery ha tenido entre algodones los últimos días. El joven Kimpembe jugó muy bien en París, pero Thiago Silva aporta la experiencia necesaria en un partido tan exigente y es un muy buen recurso para el equipo en acciones de estrategia ofensiva. A partir del 1-0 en París, el Paris Saint-Germain hizo mucho daño al Barça, robando en zonas peligrosas y montando ataques rápidos. La consigna del equipo hoy es mantener esa personalidad.
Un paso más por Barcelona. Anaïs Martí ha estado en la comida de directivas de las dos directivas, la del Paris Saint-Germain y la del Barcelona. Anaïs.
Sí, están comiendo ahora mismo en un restaurante de la parte alta de Barcelona. El presidente Bartomeu no ha querido hacer declaraciones ni dar ningún mensaje de remontada. Sí que ha hablado el ex azulgrana y actual director deportivo del PSG, Patrick Kluivert. Mensaje de confianza en su equipo y también de respeto al Barça.
No, nunca miedo.
Mucho respeto para el Barça.
Hay que tener siempre respeto para los oponentes y sobre todo para el Barça.
Este partido lo arbitra el alemán Aitekin y lo cuenta el tiempo de juego a partir de las 8:15.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Arsenal 1, Bayern 5. El Bayern en cuartos de final. Xabi Alonso en el partidazo.
Bueno, no ha sido como la ida. Es que la primera parte ellos han jugado bien, nos han metido el 1-0 y nos ha costado, no hemos jugado, podemos jugar mucho mejor. hemos metido el 1-1 y ya todo ha cambiado, ya ha sido mucho más fácil, pero el resultado no es un poquito engañoso, no ha sido tan fácil el partido.
Supongo que no te apetece cruzarte con el Madrid en cuartos.
Bueno, yo creo que hay otros rivales un poquito más sencillos, ¿no? Yo creo que ya lo dice el Madrid, yo creo que es el favorito. Y mejor esperar un poco más adelante.
Es un doble 5-1 de Ancelotti a Wenger. La pregunta, Fernando Evangelio, que se hacen en Europa es si se acabó Wenger en el Arsenal.
Bueno, dos pancartas a favor y unas cuantas en contra de Wenger al final de la goleada de anoche simbolizaron la división de la afición del Arsenal sobre el técnico francés. En el mes de septiembre, José María Minguella contó en Tiempo de Juego que esta sería la última temporada del técnico francés en el banquillo del equipo inglés. Lo cierto es que la prensa inglesa informa de una oferta de renovación por dos temporadas. Wenger se sentó en el banquillo del Arsenal en octubre de 1996, hace 20 años, y ha ganado en el equipo inglés 6 ligas y 3 copas.
Hoy otra eliminatoria se completa de cuartos de final. Borussia Dortmund-Benfica, están ganando los portugueses 1-0. Champions juvenil, se ha clasificado el Barcelona, que ganó 2-1 al Oporto para la Final Four. Ha sido eliminado el Atlético de Madrid, que perdió 2-1 con el Salzburgo. Es Salzburgo-Barça en semifinales de esta competición. Hoy Real Madrid-Ajax, partido único, a las 4 de la tarde. Vamos a Bilbao, porque el futuro de Valverde va a ser gran noticia en el tramo final de temporada. Te pregunto, José Ángel Peña, ¿ha cambiado algo en el pensamiento de la directiva del Atleti de Bilbao?
Quizás eso podría desprenderse de lo comentado a través de internet por Urrutia, aunque en esencia el club rojiblanco mantiene el mismo discurso. Todo está pendiente, la reunión que deben mantener en las próximas semanas Josu Urrutia y Valverde, y hasta que se produzca ese encuentro y el técnico exprese su planteamiento futuro, Valverde sigue siendo la opción prioritaria, la única opción del Athletic de cara a la próxima temporada. Escuchamos en todo caso a Josu Urrutia hablando sobre el futuro del banquillo de San Mamés.
Tendremos que tener una conversación para ver cómo se encuentra y para ver si entendemos que es el mejor entrenador de cara al año que viene o no. Y cuando se dé esa conversación y cuando tengamos claro si Ernesto es el adecuado para el año que viene, si él también se ve, si nosotros entendemos que está fuerte, pues lo que salga de esa conversación lo haremos público y veremos si Ernesto es el entrenador o será otra persona.
Un paso por Madrid para hablar del cuarto de la Liga del Atlético de Madrid. Antonio Ruiz, ¿cómo están los jugadores de Simeone que prepara el partido contra el Granada? Torres, Gavi, la operación, cuéntanos.
Bueno, Torres, Gavi y Thiago, que son los tres lesionados al margen de Augusto, no han entrenado hoy con el grupo, lo hacen en el gimnasio. Gavi seguro que no va a estar en Granada, Torres presumiblemente tampoco esté por precaución, y hoy empieza a probar el Cholo la idea para Granada el sábado, y un once con Griezmann y Correa arriba, con Saúl, Coque, Gaitán, Carrasco, y atrás la defensa de siempre, Bersálico, Savic, Godín y Felipe Luis.
Por cierto, competición sanciona con 600 euros a Griezmann por el mensaje en su camiseta en la celebración del gol, en el que ponía feliz cumple gordita. Vamos a La Coruña, allí juega hoy Pepe Mel contra Víctor Sánchez del Amo, pero es Deportivo Betis. Leticia Char, noticias de este partido que comienza a las 7 menos cuarto.
Pues banquillos cruzados en este Depor Betis. Pepe Mel, ex del equipo andaluz, tiene la baja de Guillerme por lesión y ha sumado 4 de los 6 puntos en juego desde su llegada. El Depor está a 4 del descenso y busca su segunda victoria consecutiva antes de recibir al Barça. En el Betis, Víctor Sánchez del Amo no puede contar con Jonás Martín por lesión y, según los ensayos realizados, podría dejar de nuevo a Rubén Castro en el banquillo.
Noticias de entrenadores. Llega uno nuevo al Málaga. ¿Cómo es el día de Michel en la Costa del Sol, Javier Bautista?
Jornada maratoniana en el primer día de trabajo de Michel Corro aquí en Málaga. Charla corta y directa esta mañana a sus nuevos jugadores, entrenamiento ameno con mucho balón, y esta tarde a las 5, su puesta de largo ante los medios en la Rosaleda. En el horizonte ya está a ganar el sábado su primer partido y acabar con la mala dinámica. Eso sí, no se va a salvar Michel de sufrir las continuas bajas. Tendrá hasta 5 en su estreno el sábado ante el Alavés.
Enésimo capítulo de la historia de Quique Setién y su ampliación de contrato. En el capítulo de hoy, atentos a estas noticias, Juanfran Cruz.
Continúa sin haber acuerdo entre la Unión Deportiva Las Palmas y Quique Setién para su renovación, aunque el club le ofrece 1,5 millones de euros por cada una de las 5 temporadas y con diversas cláusulas por objetivos que subirían esa cantidad económica, como por ejemplo por puestos en la Liga o por la clasificación europea. Pero Setién ha solicitado tener poder de decisión importante en cuanto a las altas y las bajas, con lo que en este instante las posturas siguen bastante lejos.
Informa Marco Antonio Sande desde San Sebastián que afortunadamente lo de Carlos Vela no es grave, se espera que pueda jugar el derbi vasco del fin de semana. Solo nos queda un equipo en los octavos de la Europa League, es el Celta, y mañana juega contra el Krasnodar. Noticias del equipo Vigués, Santi Peón.
El Tuco Hernández está prácticamente descartado por problemas en el gemelo derecho y Rubén sí será baja segura por una lesión muscular en el muslo de la pierna derecha. El Krasnodar aterrizó en Vigo a eso de las 2 de la tarde con la ausencia de su principal estrella, el delantero ruso Smolov. Esta tarde, entrenamiento de los rusos en Balaídos y ruedas de prensa oficiales.
Hoy va a jugar la selección española femenina la final de la Copa Algarve contra Canadá. Es a las 7:30 de la tarde. Y Fede Ratas, Wenger ha ganado en la Premier 3 ligas y ha ganado 6 copas con el Arsenal, que lo habíamos dicho al revés. Hay más noticias en el deporte español.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Fórmula 1, Montmeló. Allí está Carlos Miquel para contarles cómo está el coche de Fernando Alonso. Carlos.
Parado, sigue parado el coche de Fernando Alonso. Le estaban cambiando las baterías porque no estaban funcionando bien los componentes eléctricos del motor antes de la parada. No es un cambio total de motor, pero es cierto que el cambio de batería lleva tiempo y la verdad es que no era la mejor imagen del mundo. He podido hablar con Fernando Alonso, no es la mejor imagen del mundo hablar con él a las 12 de la mañana, que tenía que estar subido en el coche vestido de calle. Yo creo que saldrá en un ratito el piloto asturiano. Valtteri Bottas está siendo el piloto más rápido de la jornada. Séptimo tiempo, ha bajado su registro Carlos Sainz, que lleva ahora mismo 60 vueltas.
Noticias del baloncesto. Primero el Parra Center, que acude hasta nosotros. ¿Qué ha pasado en la NBA? Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. El alemán Dirk Nowitzki se convirtió en el sexto jugador en la historia en superar la barrera de los 30.000 puntos en la NBA. Desde ahora engrosa una exclusiva lista de ilustres en la que ya se encontraban Kareem Abdul-Jabbar, Karl Malone, Kobe Bryant, Michael Jordan y Will Chamberlain. Además, Russell Westbrook consiguió 58 puntos que no sirvieron para que los Thunder de Dallas Sabrines consiguieran la victoria ante Portland.
Estuvo anoche José Manuel Calderón en el partidazo. Se puede escuchar la entrevista descargándola en cope.es y, por supuesto, en los podcasts. Tenemos Eurocopa y Liga de Campeones, Carlos Ganga, 3 equipos españoles.
Tercer y definitivo partido de las series de Unicaja y Valencia en la Eurocup. Los malagueños visitan a las 8 al Bayern en Múnich, donde ya cayó por 9 puntos. Valencia se la juega en la Fonteta a las 9 menos cuarto contra el Hinki, al que ya ganó por 6. Lokomotiv Kuban y Hapoel de Jerusalén serían los rivales de Unicaja y Valencia en semifinales. Y en la Champions, Iberostar Tenerife necesita remontar en casa 3 puntos frente al PAOK de Salónica a partir de las 8:30.
Ciclismo, París-Niza. Hoy es la etapa contrarreloj. Informa Kike Iglesias.
Cronoescalada de 14 kilómetros, contador toma la salida a las 15:50, de momento el mejor tiempo, buena noticia para el español del Quick Step, David de la Cruz. También arranca hoy la Tirreno Adriático en Italia con Nairo Quintana al frente del Movistar. Crono por equipos, de momento mejor tiempo para el equipo del Quick Step.
Damos constancia del inicio en España, en Sierra Nevada, del Mundial Freestyle. Ángel García. Ahí, ¿a quién tenemos? ¿Qué posibilidades de medallas tenemos?
Mundial de Snowboard y Freestyle en Sierra Nevada, como tú dices, 10 españoles, ¿eh? Las opciones de podio son pocas, pero alguna hay. Queralt Castellet, que ya fue su campeona del mundo el sábado en Halfpipe, y Lucas Eguíbar, que ya ha ganado la Copa del Mundo, además de Regino Hernández y Laro Herrero, el domingo y el lunes en Border Cross, tanto individual como por equipos. Hoy han sido los baches con Marina Terrón, que no ha podido terminar, y con Martín Romero, que ha sido 41º.
Tenis, Alex Salguero, Indian Wells, el cuadro de Rafael Nadal.
Pues primer Master 1000 de la temporada en el que Nadal arranca contra el ganador del duelo de primera ronda entre el español Guillermo García López y el argentino Guido Pella. En su camino hacia la final aparecen en octavos Roger Federer y en cuartos Novak Djokovic.
Hay jornada de la Liga Sobal, juegan los 4 primeros, Valladolid, Barcelona, Villa de Aranda, Granollers, Ademar León, Anaitasuna y Naturhaus La Rioja, Puerto Sagunto. Y Carolina Marín empieza en el All England, uno de los torneos más importantes de bádminton en Birmingham. Juega contra una danesa. Esto es lo esencial en el deporte nacional e internacional. Expósito, enseguida lo más cercano, en la COPE más cercana.
Gracias, Corro, todo en COPE.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Estamos emitiendo este espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE más Madrid. Enseguida, a partir de las 3:30, en exclusiva, contenido premium para gente que necesita más en el 106.3 y la aplicación de tiempo de juego para todo el planeta. Lo que viene ahora es un clásico del partidazo. Es Sergio Ramos, cuando termina un partido, vaya mal o vaya bien, en este caso muy bien, atiende a los compañeros.
A nivel personal, contento por poder ayudar al equipo en un momento crítico del partido, donde estábamos sufriendo, sobre todo esa mala primera parte, pero por encima de todo el objetivo cumplido, que era pasar la eliminatoria, y contento.
Habéis arreglado en la segunda, pero la primera parte
sería más preocupante si nos hubiesen eliminado, pero obviamente hemos sufrido. Después del descanso hemos sabido organizarnos un poquito mejor, presionar un poco más alto y mantener un poco más el dominio de balón, que nos ha dado esa tranquilidad y esas ocasiones que después hemos sabido matizar.
No sé si faltaba un poquito de solidaridad.
Estábamos desorganizados, no estábamos las líneas como deben de estar de juntas, y eso nos hacía sufrir mucho más. Como bien dices, pues dudas, ¿no?, a la hora de salir a presionar a los delanteros porque te pueden coger las espaldas, y al final pues esa duda se va contagiando del resto de compañeros y pasa lo que pasa.
Habla mucho de que cuando el equipo juega con tres arriba, el equipo se parte mucho más que cuando se juega 4-4-2. ¿Cuál es tu opinión?
Al igual que, como bien decís, la BBC te da unas cosas más positivas que quizá otro tipo de jugador arriba, pues quizá a la hora de defender pues te da otra cosa, ¿no? No hay que señalar, ni mucho menos cuando sufrimos a la BBC, todo lo contrario.
¿Te ha molestado, Sergio, especialmente que se diga que contigo en el campo se encajan más goles que sin ti?
Invito a los que sacan esos datos que tiren de estadísticas y que miren el currículum, a ver qué es lo que hay.
Sergio, mañana juega el Barça, no sé si le dais por muerto y si te apetece que pase, o siendo un principal rival.
No me preocupa ni mucho menos, obviamente estoy más contento si lo elimina.
Sergio Ramos, el héroe del partido en Nápoles. Bueno, la encuesta del día tiene que ver con un partido que se juega en el día de hoy y dice lo siguiente, Carlos Ganga.
Es el Barcelona-PSG a las 9:45 en el Camp Nou, así que te preguntamos en @deportescope si va a pasar el Barça, si va a remontar ese 4-0 o si se clasifica el Paris Saint-Germain. En @deportescope tenemos casi 1.700 votos. El 69% Corro cree que se va a clasificar el PSG.
La noticia está en que hay un 31% que cree que todavía es posible. Pocos equipos en el mundo con un 4-0 en contra pueden tener la posibilidad de darle la vuelta al marcador. Reto Pedrito, hashtag Reto Pedrito. Con lo que está buscando Pedro Martín, que es una remontada, a ver si es esta del Barça. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy bien, ¿cómo estamos?
Muy bien, que buscando una remontada estamos, ¿no?
Sí, una remontada pues de las Wachip y de las Chachipirulis de sí. Competición europea.
Sí.
Porque fue en unas semifinales, cosa que no es muy normal. Dijimos que ese equipo que remontó se clasificó para su única final europea. Ayer dijimos que ese equipo que remontó estaba dirigido por uno de los grandes mitos del madridismo. Y hoy decimos que esa final a la que se clasificó ese equipo remontando se jugó en Wembley.
Vale. Hay que buscar finales en Wembley. Y de ahí podemos sacar el equipo, la remontada que está buscando Pedro Martín. Muy bien, Pedro, hasta la tarde, que lo pases bien, ¿eh?
Sí, hasta mañana, hasta luego.
Hasta luego, hashtag Reto Pedrito para conseguir el premio. Ya saben, lo escriben ahí y a lo mejor le damos un premio, que ya no da Vaquero, porque Vaquero se pasó del día a la noche, que es su estatus natural. Enseguida, por supuesto, mucho, mucho, Sergio Ramos.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Soy Ángel Expósito. Sigues en la tarde de COPE.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hoy todas las músicas en la tarde de COPE van a ser señoras. ¿Qué os parece?
Fantástico.
Muy bien.
¿Bien?
Sí.
¿Por qué? Porque sí. Sube.
De hecho, yo a las 5:12 voy a traer a rockeras de pro.
Sí, señor.
Cada uno vendiendo los suyos.
Homenaje,
¿no?,
al rock and roll, Día de la Mujer Rockera.
¡Ey!
Lo vamos a instaurar.
Sí, sí.
Leña al mono.
Que es de goma.
Exacto. En las redes sociales que se comenta qué piensa nuestra gente.
Bueno,
Elena
pues
Grandal. Espera. Ya saludarte, ¿no?
Ah, pensé que ya habías terminado. Es que como tengo mucho que contar, Ángel.
Ya, pero vamos a ver. Cari, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Tú es que sabes que soy un poco acelerada ya de origen.
Lo
entonces,
sé de sobra.
¡No!
Perdónamelo, ¿eh?
Sigue.
Bueno, en las redes iba a decir que hay mucha referencia a la mujer y enseguida vamos, ¿eh? Pero fíjate, déjame que te cuente esta historia también.
Limeña.
Que parte de algo pues un tanto tristón para luego terminar en positivo. Porque las redes se están volcando con Kinley Montgomery, que es una niña que hace unos días celebró su sexto cumpleaños. ¿Y por qué lo han hecho? Pues porque a pesar de la ilusión que tenía la chiquilla por celebrarlo y de que invitó a unos cuantos amigos, solamente se presentó una. La hermana de esta niña compartió una foto en Twitter de ambas niñas en la sala, pues una sala llena de globos, las mesas con la merienda, lo típico. Bueno, el resto de los niños estaban enfermos, o eso habían dicho sus padres. Al poco de subir la imagen, empezó a hacerse viral y esta joven recibió miles de mensajes de usuarios de la red social Twitter mostrando su apoyo. Entre ellos había un comentario que decía que cuando esta niña sea mayor va a entender que hay personas por las que no merece la pena llorar y que hay que centrarse en la gente que realmente vale la pena. Aún así, Kinley y su amiga se fueron a jugar al mini golf y se lo pasaron en grande.
Qué bueno. Y en las redes sociales, ¿qué contáis?
Bueno, hay un montón de opiniones sobre el caso Palau. Dice Ricardo que cómo es posible que un partido corrupto que tiene sedes embargadas se pueda permitir el argumento barra mentira de que España les roba cuando ellos llevan robando años, incluso a sus votantes. Habla de convergencia para los perdidos.
Se lo pueden permitir porque les funciona.
Por ahora sí. Claro. Y mensajes también en torno al Día de la Mujer. Ana dice, en el Día de la Mujer Trabajadora he escuchado en mi trabajo cómo le dicen a una compañera que por qué lleva siempre trajes de chaqueta y pantalón y por qué no se pone más falda. Toma ya. Bueno. Y Ruth nos cuenta, soy taxista y no es extraño que muchos clientes se me queden mirando así como extrañados cuando suben al taxi y me pregunten lo primero que si sé llegar al sitio que me han pedido. Me pregunto si hacen lo mismo cuando suben con un compañero hombre.
Joder. Ni uno menos, ni uno más.
Así suena nueva canción de Alejo Stivel contra el maltrato hacia la mujer. Se publica hoy.
Sí, coincide pues con este Día Internacional de la Mujer, ¿no? La canción se llama Ni Una Menos y en ella cuenta con la colaboración, y aquí la estás escuchando, de la rapera argentina Miss Bolivia. Dice Alejo que con esta canción sobre el maltrato a la mujer quiere remover un poco las conciencias y aportar un grano de arena sobre esta terrible tragedia. Seguro que conseguirá su objetivo. Ni Una Menos es el primer adelanto de su nuevo disco, que saldrá a la venta próximamente y llevará por título Yo Era Un Animal.
Lo de la rapera argentina Miss Bolivia ya de entrada aquello, mola.
Sí.
Oye, estoy interesado por qué se llama así.
Alejo Stivel, ¿no era tequila?
Sí,
claro.
Sí, ¿verdad? Era de tequila.
El amigo de tu amiga.
Recuerda en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, o a través del WhatsApp Mensajes de Voz en el 607-15-0602. Los protagonistas de la cosa prometieron que nos iban a divertir, y en ellos estaba yo, me parto. Hoy era el día clave en el juicio del caso Palau, mañana también. Bueno, se trata de saber cómo fue el expolio de esta institución. Félix Millet, la hija de Jordi Montull, han prestado declaración hoy, mañana, el otro, el de la tercera pata para el banco. La semana, lo del banco nunca mejor dicho, por cierto. La semana pasada se daba por hecho que Montull, para salvar a su hija de una gran condena, habría llegado a un pacto con la fiscalía y tiraría de la manta. Bueno, pues, nos hemos divertido. Titular. Millet admite el pago de comisiones de Ferrovial a Convergencia a través del Palau. COPE Barcelona, Carlos Losada. ¿Qué más ha dicho Millet?
Bueno, ¿te parece poco?
Joder, mola, mola.
¿Te parece poco? El bueno, titular,
habrá que
el titular
en el
de
detalle.
La jornada es este, ¿eh?
Sí, sí, sin duda.
El titular grande e importante era lo que todo el mundo sabía, sospechaba, pero nadie lo había dicho. Y eso de las 11 de la mañana y un minuto, Félix Millet decía eso. Félix Millet contesta o confesaba pagos de Ferrovía a la Convergente Democrática a cambio de obra pública. Era el titular que todos queríamos, el que todos buscábamos, y al final aparecía. Lo dijo, eso que nos divertiríamos mucho esta semana, Jordi Montull, pero la cosa le ha pasado por delante, le ha adelantado Félix Millet, pero de calle, porque ya lo ha dicho todo, ha cantado, lo ha habido y por haber Félix Millet, y ha dejado la declaración de tanto de Gemma Montull como de Jordi Montull prácticamente en una anécdota.
Claro.
Lo de Millet ha sido demoledor esta mañana para Convergencia y para la convergenciadora, el PDK.
¿Te parece, Carlos? ¿Lo escuchamos?
Sí.
Vamos.
Venga. Ferrovial hacía donaciones para que el dinero fuera a Convergencia a cambio de obra pública que Convergencia le daba. Y estas donaciones, yo esto no lo dije en mi confesión, pero esta es la verdad.
Joder, y ahora buscan Artur Mas.
Todo esto, Carlos, más allá del hecho y más allá, entre comillas, no tiene nada de gracioso esto, es un auténtico espanto, pero tiene un punto patético, ¿no te parece?
Bastante patético, porque además el run ya se conocía desde hace muchísimo tiempo, y la forma de actuar de toda esta tropa, ¿no? Que también ha quedado sobre la mesa esta mañana. El mismo Millet ha explicado cómo se repartía el botín, un 4% de ese coste de la obra, pues repartido de la siguiente manera: 2,5% para Convergencia Democrática de Cataluña, un 1% para el señor Millet y un 0,5% para el señor Jordi Montull. El botín quedaba repartido de esta manera y había pues diferentes maneras de cómo se repartía este dinero. Pues, por ejemplo, en dinero en efectivo, por un PAN, de alguna de las maneras. También había otra forma, que eran facturas falsas, y una tercera fórmula era mediante donaciones a la famosa Fundación Trias Fargas, afín a la formación de Convergencia Democrática de Cataluña, que ahora tiene otro nombre, CatDem. O sea, todos han ido cambiando de nombres para no salir, pues bueno, salpicados, pero al final
son
los mismos perros con diferentes collares, ¿eh?
Mira, vamos a escuchar un momento, nos ha parecido delirante, por lo menos aquí. Millet casó a su hija en el Palau. La boda la pagó con dinero, bueno, con dinero del expolio. Luego, esto es fantástico, le cobró la mitad al consuegro. El caso es que cuando le han preguntado hoy por qué casó a su hija en el Palau, la respuesta ha sido, ya no es patética, es surrealista.
Señor Millet, me está usted diciendo que esto era como un anuncio, algo de propaganda. Eso es lo que
era hacer publicidad, sí.
Era publicidad. Por 164.000 euros en total, ¿qué costaron?
Esto no lo sé.
No sabe ni lo que
no lo sabía, pero era como dicen, bueno, yo pongo el Palau a disposición de la gente para que se venga, y lo ha dicho durante su testimonio, dice, a raíz de la boda de mi hija, mucha gente vino a casarse al Palau de la música, o sea, que fue para el Palau, según él, fue una inversión lo que hizo, ¿no? O sea, casar a su hija ahí con toda la patilla y encima pasarle una factura a su suegro, a su consuegro, y así están las cosas, ¿no? Y se ha quedado tan ancho.
Bueno, esto Millet. Después ha declarado la hija de Montull,
pero
protagonista del famoso pacto con la fiscalía.
También, pero si me permites, Ángel, de Millet hay más cosas, ¿eh? Porque además de lo de la boda, luego también había viajes a Kenia y a las Maldivas que se pagaron con dinero del Palau de la Música Catalana, y reformas de sus casas y pisos, tanto de Millet como de Montull, también pagados a través del Palau de la Música Catalana. O sea, que utilizaron el dinero para todo. Incluso Millet compraba cafés, bolígrafos, y todo lo cargaba al Palau de la Música Catalana, ¿eh?
Caramba.
Bueno, sí, o sea, no gastaba ni un duro este hombre.
Lo dicho.
Se lo pagamos todo nosotros.
La hija de Montull, que ha reconocido que Convergencia se financió también a través del Palau, ¿no?
Evidentemente ha dado la razón a lo que habíamos escuchado antes de Félix Millet, que Convergencia, pues bueno, las donaciones y los pagos a Convergencia eran sistemáticos desde el Palau de la Música Catalana, y en cierta manera que, pues tanto ella, la directora financiera del Palau, Gemma Montull, como su padre, Jordi Montull, mano derecha de Félix Millet, pues eran, podríamos decir, unos mandados, porque el que cortaba el bacalao, el que mandaba, era Félix Millet, y el resto de cargos, pues cumplían y hacían lo que decía el señor Millet. Era el orden y mando del señor Millet, y ellos pues a cumplir, aunque también se llevaba una buena tajada de todo lo que, de todo el pastel que iban recaudando en el Palau de la Música con diferentes donaciones de empresas.
Santo Dios. Bueno, ¿y qué queda? ¿Cómo va a continuar esto?
Bueno, queda mañana comparecerá Jordi Montull, que ratificará lo que ha dicho hoy su hija Gemma Montull, pasando culpas también a Félix Millet, y luego quedará también para mañana la comparecencia de Daniel Osàcar, que es el tesorero de Convergencia Democrática de Cataluña en aquel tiempo, y que parece ser que será el que cargará con prácticamente todas las culpas de todos estos trapicheos y de estas donaciones que iban desde el Palau hacia Convergencia Democrática de Cataluña. La pregunta está si el tesorero de aquel tiempo era el señor Osàcar y el presidente era Artur Mas. Alguna cosa debía saber el señor Artur Mas de lo que hacía o dejaba de hacer el tesorero de Convergencia Democrática.
Qué espanto, digo, lo dicho. Más allá de que nos vamos a divertir, me parece tan vomitivo como patético.
Pero ha dejado titulares y declaraciones impactantes e interesantes el señor Millet esta mañana, ¿eh? Era quizá el que menos esperaba que fuera a hablar. Sí. Todo el mundo estábamos pendientes de que el fiscal pediría primero a Gemma Montull, luego a Jordi Montull y finalmente a Félix Millet, pero la estrategia ha cambiado finalmente. Emilio Sánchez Ullet, el mismo fiscal que del caso del 9N, pues nos ha sorprendido, ha hecho salir a Félix Millet, y el señor Millet pues ha cantado, como decías, la Traviata y más.
Caramba.
Venga.
Y nunca mejor dicho lo de y más. Mañana hablamos, Carlos, director de informativos de COPE en Cataluña.
Y estamos pendientes también de lo que diga Artur Mas, que ya ha avisado que después de la comparecencia de todos los encausados, o sea, quizá mañana por la tarde o el viernes, dará la cara e intentará dar alguna explicación. Recordemos que en su día, cuando salió el caso, Mas ya dijo que él no tenía nada que ver con todo esto, ¿eh?
Lo va a repetir. Gracias, Carlos.
Bien. Hasta luego.
Un abrazo, chao. Oh, qué vergüenza. Sobre todo escucharles.
¿Qué es lo que más impresiona escucharles?
Sí, patético. ¿Hoy qué es? ¿8, no?
Hoy es 8, sí.
8 de marzo, Día de la Mujer Rockera. Que para lo que nos ocupa lo mismo que trabajadora.
Sí, señor.
Claro.
Bueno, es que trabajadoras son todas.
Rockeras.
Claro.
Todas son rockeras.
Claro.
Te hemos hablado de ellos en los últimos días. Bueno, el cabecilla de la llamada banda del Simpa, en León, ha sido detenido. La Guardia Civil ha detenido a este tipo, un rumano de 48 años, acusado de un presunto delito de estafa. Lo del presunto marca los cánones que hay que decirlo, ¿eh?
Sí.
Te refresco la memoria. Lo que conocimos como un suceso curioso de unos cuantos caraduras se convirtió, según fuimos sabiendo más casos, en una práctica habitual de un grupo de individuos que tenían a los hosteleros de Ponferrada en alerta. Recordemos los hechos. Mónica Villalain.
Pues hace unos días te contábamos que un grupo de personas de nacionalidad rumana celebraron un bautizo en un restaurante en Bembibre, en León, y se fueron sin pagar. Eran unos 120 y antes de que sirviesen los postres se levantaron, se pusieron a hacer la conga en dirección hacia el exterior del local y los camareros, atónitos, vieron cómo se marchaban a toda prisa en sus coches de alta gama. Hicieron un simpa valorado en 2.000 euros. Tras conocer este caso, aparecieron otras denuncias. Y es que la banda del Simpa también habían actuado en otro local de Ponferrada, donde dejaron a deber más de 10.000 euros de una boda con 200 invitados. Y los dueños de otro establecimiento de la zona denunciaron un suceso similar en una celebración para 80 personas. Los dueños de uno de los restaurantes afectados llegaron incluso a localizarlos por las redes sociales y, según contaron, pusieron el material en conocimiento de las fuerzas de seguridad.
Bueno, pues en este caso la Guardia Civil ha tardado poco en hacer su trabajo, ha detenido al cabecilla, veremos cómo sigue la cosa. El capitán José Julio Martín es el jefe de la Guardia Civil allí en Ponferrada. Capitán José Julio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿De qué se les acusa y cómo fue la operación hasta donde pueda contar, capitán?
Pues en un principio pues se le acusa pues de un supuesto delito de estafa. Como habéis comentado los antecedentes, pues la investigación giró pues en determinar pues quién era partícipe de esa organización de eventos y quién simplemente se limitó a asistir como un invitado más.
¿Eran muchos o son muchos los implicados? Porque claro, se detiene a uno que viene a ser, no sé si el cabecilla o a la vez el patriarca, veremos cómo funciona la cosa, pero allí hay 100 y pico personas.
Sí, pero claro, hay que determinar quién es el invitado y quién forma parte activa de este supuesto ilícito penal.
¿Y eso ya quién lo hace? ¿El juez?
El juez, en base a nuestras investigaciones.
Claro, claro, claro.
Hay que tener en cuenta que Bembibre, por ejemplo, es una localidad pequeña, Ponferrada tampoco es muy grande, la gente se conoce allí, los locales conocen a prácticamente todos los clientes. ¿Esta zona, esta gente era de la zona o era de zonas más lejanas?
Esta gente está, la organización está sentada en Ponferrada, en la ciudad de Ponferrada, y sí que los invitados son tanto de varias provincias de Castilla y León y zona de Galicia.
Hemos contado, nosotros aquí mismo entrevistamos a algunos de las víctimas, tenemos constancia de 3 casos, capitán. ¿Hay más?
Registrados y denunciados no hay más, pero sí te puedo decir que esta organización intentó contactar con otros establecimientos de la zona, sin embargo, la exigencia del pago, claro, de la totalidad de la factura, pues un poco que espantó la comisión del ilícito penal.
Claro, a medida que hemos ido contándolo, digamos que los hosteleros han espabilado, dice, a mí no me la pegan otra vez.
Está claro.
Claro. Ya para terminar, ¿el modus operandi cuál era? ¿Cómo actuaron, por ejemplo, en Bembibre, capitán?
Pues esta organización pues contactaba con el local y más que nada pues daba sensación de seguridad y de solvencia, es decir, que cuando tenían la entrevista previa para la contratación, perdón, del evento, pues iban bien vestidos, iban con joyas, con coches de alta gama, incluso cuando les exigían una señal pagaban un poco más para ganarse la confianza de los representantes de los establecimientos. Una vez que se celebraba dicho evento, pues abandonaban el local de forma imprevista o simplemente pues ponían el pago para otro día.
Y salían corriendo, ya ve quién es el guapo que tiene a 100 personas, así de fácil.
Sí.
Ya sea una pareja, la Guardia Civil o todos los camareros del restaurante.
Imagínate.
Qué locura. Capitán José Julio Martín, Guardia Civil en Ponferrada. Enhorabuena por el trabajo. A seguir, que son muchos, y gracias.
Muchas gracias.
Gracias, capitán. Chao.
Muchas gracias. Un saludo.
Elegían bien porque en Bembibre se come muy bien.
Ya ves.
Y en Ponferrada también. Hay sitios fantásticos.
Dime un sitio de España donde no se coma bien.
No, pero fíjate, especialmente, por cierto, en Pulpo hacen auténticas maravillas.
Es que, zona... es que les pilla cerca.
Sí, sí.
Lo traes de un poquito de Orense para acá.
Anda que no he disfrutado yo por allí. Eso sí, he pagado, ¿eh?
Ya me imagino.
He pagado.
Rosa, que hoy te has divertido seleccionando canciones. ¿A que sí? Te sale el rollo este del Día de la Mujer Trabajadora y vamos. Joder, te has venido arriba, fíjate, está mandando ya delante de sentarnos. Vamos a seguir hablando de caraduras. Y no quiero decir que después de Rosa venga el tema de seguimos hablando de caraduras. No.
Venía de lo de antes.
Era de lo de antes.
Claro.
De lo del Simpa.
Claro.
No. Bueno, de este tipo sabemos que se llama Isaac. Tiene 39 años, de Barcelona. Su principal ocupación es dormir en hoteles de gran lujo y este tampoco paga.
Un caprichito.
Le han pillado en varias ocasiones, le acusan de un delito de estafa continuada, pero por lo que sabemos, no cambia. Y es que ya le ha dicho al juez que va a seguir haciéndolo. Con un par. John Uriarte.
Hay que ser jeta. Bueno, voy a contarte. Este tipo adeuda 19.000 euros y ha logrado dormir en 20 hoteles de la ciudad sin pagar. Lo curioso es que ninguno de esos establecimientos tiene menos de 4 estrellas. Vamos, que además de cara dura es sibarita el hombre. Cuentan que su gran obra fue, ojo, encontrar una habitación en un hotel de Barcelona en pleno Mobile World Congress, que no hay forma de pillar una habitación.
¿Y lo pilló?
La pilló. Joder. Ojo, porque hay que tener en cuenta que en esas fechas, como digo, no hay ni una sola habitación de hotel disponible en la ciudad condal y encima son carísimas. Dicen los que le conocen que nunca se han encontrado con un tipo con tanto morro. Y es que otra de sus frases míticas es afirmar que seguirá, como dices, haciéndolo porque ni dormirá en la calle ni regresará a casa de sus padres, que se ve que no quiere ir.
Eso es peor.
Eso es. ¿Cómo actúa el pollo? Bueno, pues parece que es una filosofía de vida. Atención, el tipo hace varias reservas en varios establecimientos a la vez y da una tarjeta de crédito sin fondos. Muchos hoteles no reclaman pagos previos, así que todas esas reservas que hace, de todas ellas alguna sale. Y hacia allí se encamina. Una vez en el hotel cumple varias normas básicas, según él, que son, a saber, uno, trata de pasar desapercibido. De hecho, mantiene poca relación con los trabajadores del hotel, no suele entrar ni salir por la puerta principal si puede, y viaja sin equipaje, lo que le hace más fácil la huida.
Ni una muda.
Nada. Guarro es también. No abusa.
O no lleva.
O eso. Punto número dos. No abusa. Es cierto que va a hoteles de lujo, pero no pasa más de uno o dos días en el mismo hotel. Además, no utiliza otros servicios como masajes o spa. Eso sí, se pone las botas en el desayuno, o sea, joder, y en el almuerzo, como, que los aprovecha muy bien.
Lo del desayuno como tú.
Como que repite, igual que yo. Y tres, tiene mucho morro. Y es que el tío utiliza su propio nombre y su DNI reales.
Claro.
Bueno, el caso es que hasta ahora su plan siempre ha funcionado. Dicen que los mozos ahora se encuentran en la calle, pero esperan denuncias para los próximos días.
Se ha dicho que lo va a seguir haciendo.
Ya, por eso digo que como lo volverán a trincar, pues a ver si lo trincan del todo.
Bueno, habrá que entrevistarle. No quiere volver a casa de sus padres.
No, pero...
Eso es genial. Con 39 años.
Prefiere la comisaría que volver a casa de los padres.
Eso también tiene una entrevista.
Está esperando a que se muera, cabrón. Bueno, tenemos un nuevo capítulo en el culebrón de la que me ha salido el alma. En el asesinato de Kim Jong-nam, el hermano del único gordo de Corea del Norte, que, vista las imágenes, no era el único gordo de Corea del Norte. El hermano también prometía. Bueno, recordemos la historia, Rubén.
Bueno, en episodios anteriores, Kim Jong-nam, el hermanastro del gordo, murió tras ser abordado por dos mujeres en el aeropuerto de Kuala Lumpur. No os pongáis así, es que es una descripción.
Claro,
allí, supuestamente, le frotaron el rostro con el agente nervioso VX, que lo mató minutos después, camino al hospital.
Pero eso era un tío.
El agente
es un
superagente 86.
Puede ser.
Es un trapo.
Bueno, poco después las sospechosas fueron detenidas. Detuvieron también a un químico norcoreano, a un malasio. El caso es que Malasia y Corea del Norte han comenzado a cruzarse acusaciones sobre las circunstancias del crimen. Y 15 días después de la muerte del hermanastro, una delegación norcoreana se plantó en Malasia para reclamar el cadáver. Y en eso están.
Bueno, en el capítulo de hoy aparece un nuevo personaje. Se llama Kim Han Sol.
Hombre.
Y es el hijo del muerto. Bueno, este chico ha publicado un vídeo en internet.
Hi, my name is Kim Han Sol, from North Korea, part of the Kim family. Here's my passport.
La criatura dice que se llama, pues eso, Kim Han Sol, que es de Corea del Norte, enseña el pasaporte y que es parte de la familia Kim. Además cuenta que su padre ha sido asesinado
y espera que su situación mejore pronto. Sí, porque como empeore va a acabar como papá.
A ver, el vídeo es inquietante. El joven habla en inglés, el vídeo dura solo 40 segundos, tampoco se ha esforzado mucho en contar lo que tenía que contar.
Total.
Y ha sido subido a YouTube con fecha del 7 de marzo. Un portavoz del Servicio Nacional de Inteligencia norcoreano ha dado veracidad a la grabación. Ha dicho que sí, que es él. El vídeo se ha colgado en un canal llamado Cheolima Civil Defense,
¡hombre!,
que es un misterioso grupo que en su web asegura que atendió una llamada de emergencia de los supervivientes de la familia Kim para protegerlos.
Nieto.
Por lo que sabemos, los tres miembros de la familia han sido desplazados a un lugar seguro. Dicen que este va a ser el primer y último comunicado en relación con el asunto y que la actual localización de esta familia no va a ser desvelada. La web expresa su gratitud por la asistencia humanitaria de emergencia para esta familia a los gobiernos de Holanda, China, Estados Unidos y un cuarto gobierno que no se menciona.
Bien.
Lo que sabemos es que la familia del asesinado vivía en Macao y hasta ahora prácticamente pasaron desapercibidos.
A un tío de estos que era ministro de Defensa, ¿os acordáis cómo le mataron?
Sí,
un cañonazo.
Sí, es que tenía una cosa
ahí en la pared y dijeron, ven aquí.
Para apuntar mejor.
Ven acá para acá, Kim.
Sí, claro.
Kim.
Claro, pero bueno.
Kim tiene mala idea.
Ala.
Son una familia rara.
Bueno.
En las redes, entre otros mensajes, peticiones musicales.
Sí, oye, Selena. Y hacéis bien, ¿eh? Antes escuchábamos a Miss Bolivia, rapera argentina, que colabora en la nueva canción de Alejo Estivel. Bueno, pues mensaje de voz en el 607-150602.
Buenas tardes, Expósito de compañía. La verdad es que Miss Bolivia llevo algún tiempo escuchándola y mola bastante. Pero bueno, como buen producto nacional, sigo siendo fiel a la mala Rodríguez. Y creo que tal vez hoy sería un buen día para escuchar Nananay. Gracias, un saludo.
Te lo compramos. Luego traemos...
¿Qué?
A la mala.
¿Qué? ¿Eh? ¿Qué estaba escuchando la canción?
Digo,
perdona.
Vamos a poner más a la mala.
Sí, 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 sí. Vale, vale. Claro que sí. Oye, a cuento del líder de la banda de los Simpa, que han detenido, lo hemos contado aquí en la tarde. Dice Félix, nos escandalizamos con una banda que se va sin pagar y sin embargo... ¿Cuántas veces habéis oído a gente presumiendo de haber hecho un simpa o varios cuando sales de copas o a tomar algo?
Estoy muy de acuerdo con
porque
lo que
hay un montón de gente, ¿verdad? Que dice, yo de aquí me hice un simpa, fíjate, y de aquí también me hice un simpa. Y bueno...
Y como hijo de tasquero me fastidiaba mucho.
Yo como el Uriarte, que soy hijo de tasquero,
sí,
recuerdo un simpa que hizo uno
y nunca
recuerdo
más.
La escena de mi padre cuando le cogió en la esquina de la calle Eloy González con Santísima Trinidad.
Sí.
No, pero es que es verdad que mucha gente que presume no y luego con simpa. Esto todo el mundo, ala, qué brutos.
Y mangar las servilletas y ponerlas en la cabeza.
También. Ese no hace otro simpa, te lo digo
que no.
En ningún lado.
Qué bien me cae tu padre.
No podía ser de otro modo, Google dedica su Doodle de hoy a las mujeres, claro.
Claro, bueno, repasa en ilustraciones a varias mujeres pioneras en sus países o en sus campos, ¿no? La secuencia narra cómo una abuela cuenta una historia a su nieta, historia que habla... pues de esfuerzo, de revolución. La primera mujer que menciona es Ida Wells, una afroamericana cofundadora de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color y dedicada a la defensa de los derechos civiles y a los derechos de la mujer en Estados Unidos. Bueno, también está Frida Kahlo, la cantante surafricana Miriam Makeba o Cecilia Grierson, la primera mujer en poseer el título de medicina en Argentina. Y así hasta 16 mujeres.
Muy bien. Son los Foo Fighters.
Uh-huh.
El festival Mad Cool de Madrid agota sus abonos.
Sí, y eso que aún quedan 4 meses para que se celebre, va a ser entre el 6 y el 8 de julio en la Caja Mágica de la capital. Quedan entradas de día, pero a partir de 69 euros. Bueno, Foo Fighters, Green Day, King of Leon, Wilco, Mia, Belén Sebastián, son muchos los que este año están como artistas más destacados en este festival que celebra ya, como te decía Ángel, su segunda edición y no les va nada mal.
¿Dónde meter más de 1 millón de soldaditos de plomo? Bueno, pues en un museo y en el garaje, en casa. Ya verás, enseguida te presento al dueño de todo esto. Está en Valencia.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.